COPE Euskadi.
Estar informado.
12 y 20 minutos, ¿qué tal? Muy buenos días. A esta hora, Álava se prepara ya para poner el broche final a sus fiestas. Mañana, 1 de mayo, llega el momento de venerar a Nuestra Señora de Estíbaliz. El emblemático santuario volverá a ser punto de encuentro con su romería. Cientos de actividades programadas para una jornada que esperemos aguante el tiempo para así dar la bienvenida a los miles de católicos que nos congregaremos en este lugar. Por cierto, el santuario de Nuestra Señora de Estíbaliz, que se ha convertido en escenario, en el centro de todas las miradas durante todo el año jubilar, en un lugar de peregrinación que ya cierra este año jubilar para todos los católicos y que irá hasta el próximo 6 de mayo. Hoy vamos a entrar en el santuario con sus guardianas. Allí, las peregrinas de la Eucaristía, que recogieron el testigo de los monjes benedictinos que se despidieron el pasado año después de 99 años, ya lo tienen todo preparado para la festividad. Y a esta hora ya vamos a decir que hasta el menú del bar, que han reabierto el bar del santuario después de una década de altibajos. Hoy entramos en él. Soy Naya García, escucha Herrera en COPE a 24 horas de que celebremos la festividad de la Virgen y saludamos ya a la hermana Fátima y la hermana Misericordia. Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo esperan el día de mañana?
Bueno, esperamos que todos aquellos que deseen puedan venir a visitar a la Virgen, a nuestra patrona, los esperamos con los brazos abiertos son todos muy bienvenidos en la Casa de la Madre, pues esperemos que muchos puedan peregrinar mañana hacia este santuario tan hermoso y tan especial.
Que ustedes mismas custodian, ¿cómo está siendo la experiencia desde su llegada al santuario?
La experiencia de vivir en el santuario, en la Casa de la Madre, pues es una experiencia muy hermosa. Todos aquellos que subirán mañana, pues van a poder degustar un poquito lo que es la Madre, lo que es también lo que la Madre prepara para sus hijos. Vamos a tener el bar abierto, vamos a tener también restaurante abierto para todos aquellos que quieran pasar su tiempo ahí y recobrar sus fuerzas después de peregrinar, de desplazarse de sus hogares, de sus casas. Y bueno, pues tienen que venir para probar todo lo que vamos a servir mañana.
Sí, porque nos han dicho que es riquísimo todo. Podemos decir, hermanas, que ha sido como llegar y besar el santo, como se suele decir, porque reabren este bar, han sido capaces de sacar adelante un bar que arrastra una década de altibajos. Han organizado celebraciones, cumpleaños y ya hasta comidas para grandes grupos. ¿Cuál ha sido la especialidad y cuál es la clave del éxito?
La clave del éxito es siempre el amor de la madre que acoge todos sus hijos con los brazos abiertos, con la alegría, con la acogida, porque así son nuestras madres. Siempre quieren agradar a sus hijos, quieren llegar a sus corazones, también por medio de un buen plato de comida. Entonces, bueno, todos están cordialmente invitados para probar lo que sirve la madre, ¿sí? La sirve la madre a través también de nosotras, las peregrinas de la Eucaristía.
Para un día como el de mañana de celebración, ¿cuál es el menú que van a preparar para este día de Nuestra Señora de Estíbaliz?
Bueno, tenemos menús variados con sabores alaveses. Hemos estado también investigando desde que hemos abierto y desde antes lo que más gusta por aquí. Y tenemos variedad de menús, de verdad.
También es cierto que han llegado ya no solo con lo que son los platos, sino también con los dulces, ¿no? Han creado un nuevo postre que está causando sensación en Álava, sobre todo en la zona del santuario. Mañana lo podremos probar, que llaman los esticitos. Bueno, ¿cuál es ese secreto que tienen? Que todavía no han desvelado, pero nos han dicho que es riquísimo.
Bueno, sí, a las personas les suele gustar mucho. Hemos también investigado un poco los dulces que gustan aquí en Álava y pues haciendo un poquito de combinaciones con unos y otros sabores, pues hemos tratado de sacar este dulce. Se han ido agotando,
claro.
Esperamos a ver si mañana alcanzamos a tener para todos, pero bueno.
¿Y qué es lo que lleva para que esté tan rico?
Crema pastelera tiene algunos otros ingredientes que, bueno, que si las hermanas de la cocina y del obrador, pues todavía mantienen el secreto.
Bueno, haciendo de nuevo mención a este cierre del año jubilar, el próximo 6 de mayo, estamos en un mes muy intenso, y hasta el obispo de Vitoria, Juan Carlos Elizalde, en estos micrófonos calificó este año y su llegada, sobre todo, al santuario como un milagro. ¿Cómo lo ven ustedes?
Bueno, la verdad que ha sido una bendición también para nosotras el poder estar aquí en la Casa de la Madre y pues sí, a lo largo de todo este año jubilar hemos sido testigos pues de los milagros que Dios hace y los milagros que hace la Virgen en el corazón de cada uno de sus hijos. De verdad que nosotras pues nos alegramos porque somos espectadoras también de toda la obra que Dios va realizando en aquellos que se acercan y que vienen y abren también su corazón pues para recibir el amor de la Virgen que está aquí en este santuario y que de verdad hace tanto por nosotros.
Entiendo que llegar en un año tan especial, ¿qué balance hacen?
Bueno, la verdad que ha sido, como dice, un año muy especial porque pues los 100 años de la coronación de nuestra Santísima Madre, la Virgen de Estíbaliz, o sea, un año de gracia, un año de bendición, y bueno, y también con muchísimo agradecimiento a los padres benedictinos, tanto nosotras, pues como toda la diócesis, y como Monseñor también lo ha mencionado en muchas ocasiones, pues muy agradecidos todos por la labor que ellos han desempeñado y cómo pues el siglo XX ha sido el siglo más esplendoroso de Estíbaliz. Y bueno, y ahora, pues también con este año jubilar, pues sí, o sea, ese balance es un balance, como decía ahora, ¿no? O sea, lleno de bendiciones y de gracias que Dios ha derramado abundantemente y de verdad no tenemos cómo pagarle, pues todo lo que ha hecho por nosotros. Y ahora que se acerca ya el cierre del año jubilar, pues queremos también con este broche de oro que es el Congreso Eucarístico Mariano que vamos a tener del 3 al 5 de mayo como para este cierre, ¿sí? Este cierre especial del año jubilar.
Volviendo un poquito a las palabras, por hacer mención a esas palabras de Monseñor Juan Carlos Elizalde, decía que ustedes eran aire fresco, ya no son un milagro, sino aire fresco que llegó un poco pues para volver a dar vida al santuario, porque la más joven de las hermanas tiene 19 años. No sé si está ahora mismo entre ustedes.
No, no está entre nosotras, pero bueno, está en el convento con sus quehaceres diarios. Bueno, nosotras todo lo consideramos un servicio, un placer también estar al servicio de Dios, donde Él quiera, y pues como ha querido ubicarnos aquí en el corazón de la diócesis, donde está nuestra Santísima Madre de Estíbaliz, estamos al servicio de todos aquellos que se acercan al santuario. Uh-huh. Y bueno, también, por ejemplo, en estos días que vamos a tener el Congreso Eucarístico y Mariano, estamos esperando a todos aquellos que quieran acercarse a la Casa de la Madre con diferentes actividades. Vamos a tener ponencias con personas, con los laicos, sacerdotes, con los obispos. También habrán testimonios de matrimonios para que todos aquellos que suban al santuario de Nuestra Santísima Madre puedan encontrarse con su amor y también con el amor de su Hijo presente y vivo en el sacramento de la Eucaristía.
Mañana es un día especial, estamos en un mes muy especial, lo mencionaba en el cierre del año jubilar, también mañana celebramos el día de Nuestra Señora de Estíbaliz. ¿Algún mensaje que quieran enviar en este último minuto a todos esos alaveses vascos que nos vayamos a acercar hasta el santuario en esa romería para celebrar en comunión?
Bueno, sí, les invitamos a todos. Mañana tendremos la Eucaristía presidida por nuestro obispo, Monseñor Juan Carlos Elizalde, a las 11 de la mañana. Luego también habrá una Eucaristía a las 12 para las personas sordas con lenguaje de signos. Y tendremos también como novedad una Eucaristía a las 6 de la tarde para aquellos que tal vez no han podido ir en la mañana. Entonces, pues están todos invitados a las actividades que se realizarán mañana. Y de manera especial les invitamos al cierre también del año jubilar que comenzará este congreso el 3 de mayo a las 6 de la tarde tendremos la Eucaristía de apertura del Congreso, presidida por nuestro obispo también, y luego, bueno, tendremos distintas ponencias en lo que es la tarde del viernes, después de la misa de 6, y luego ya lo que es el sábado 4 de mayo empezaremos desde las 9 y media de la mañana con distintas ponencias, testimonios, tendremos también pues actividades para los niños, aquellos que quieran venir. Tenemos también la exposición de Carlo Acutis, del Beato Carlo Acutis, las apariciones de la Virgen en el centro de acogida para aquellos que la quieran visitar. Y también el sábado tendremos una vigilia eucarística y mariana a partir de las 9:10 de la noche, perdón, a partir de las 10 de la noche. También el sábado tendremos mesas redondas a las 5 de la tarde para matrimonios, para también otra para sacerdotes, seminaristas, religiosos, religiosas y también otra para jóvenes. Y ya posteriormente, el domingo 5 de mayo, tendremos ponencias a partir de las 10:30 de la mañana y tendremos el cierre, la clausura del año jubilar, el cierre de la Puerta Santa, a las 7 de la tarde con una especial Eucaristía presidida también por nuestro obispo. Entonces, de verdad, están todos cordialmente invitados para todo este broche de oro, este cierre del año jubilar bajo el lema Caminar con María a Jesús Eucaristía.
Hermana Fátima y hermana Misericordia, gracias por habernos acompañado. Nos vemos en el santuario de Estíbaliz. Un abrazo.
Un abrazo, bienvenidos a todos.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
12:30 del mediodía. Miramos también a los titulares deportivos. Marco Antonio Sanz de Guardión, buenos días, ¿cómo estás?
Guardión, ¿qué tal? ¿Cómo
muy
estamos?
Buenas. Muy buenas, pues contentos hoy con el tiempo, por ejemplo, que ya era hora, ¿no? De que pareciera primaveral, por lo menos.
Sí, no, estupendamente, ¿eh? Para darse un paseo fenomenal, porque aparte tampoco es que abrase de calor, ¿no? Que muchas veces te pega el sol en la testa.
Pues sí.
Y es un poco incómodo, pero bueno, hoy la verdad es que hace un día estupendo para disfrutar de la naturaleza.
Y para hacer deporte también, Marco.
Sí. Eso siempre, ya sabes. Eso siempre lo recomiendo. Pero bueno, aprovechar sobre todo los recursos naturales que tiene Euskadi, que son un privilegio y a veces, claro, como no reflexionamos mucho sobre eso, no nos da, nos lleva a la rutina del día a día, ¿no?
Pues
pero
sí.
Pararse en medio de un monte y dar un paseo, seguramente muchas personas que nos están escuchando y que sí lo hacen e incluso van acompañados de los casquitos para escucharte, están pensando, pues mira, yo lo hago todos los días y me sienta fenomenal. Aprender a vivir más lento. Es un libro que estoy leyendo también, estoy a punto de terminar.
Buena lección.
De estos libros que me gustan leer a mí.
Sí.
Aprender a vivir, está escrito por una hernaniarra, ¿eh?
¿Ah, sí?
No, por una hernaniarra, no, Dendaya es esta chica, sí. Dendaya con un Donostiarra, sí señor. Aprender a vivir más lento, recomendable.
Oye, pues me lo voy a apuntar yo también, Marco.
Bueno, es cómodo, ¿eh? Una lectura cómoda de la experiencia de los dos y que también recomendamos. Nosotros aquí muchas veces hablamos de deporte y de filosofía de vida también, que nunca está
bueno,
mal.
Bueno, es que van unidos, ¿no? ¿No te parece?
Sí. Sí, totalmente, absolutamente de acuerdo contigo. Está unida el deporte, por supuesto, y siempre vinculado al buen vivir. Hoy la gente del fútbol, sobre todo, está muy pendiente, como sabrás, de la Champions, porque hoy la atención está metida en el partido de ida de las semifinales del Real Madrid, que va a jugar en campo del Bayern de Múnich. Y dirás tú, ¿y a nosotros qué nos importa el Real Madrid y el Bayern de Múnich? Bueno, pues porque el entrenador de porteros, por ejemplo, del Real Madrid, es de Hernani, este sí que es de Hernani, Luis López. Así que muchas veces, cuando nos centramos en la Real, en el Athletic Club de Bilbao y en los demás, que es lo que tenemos que hacer, no debemos dejar de mirar también a la participación de personajes de Euskadi, de personajes, en este caso, por ejemplo, de Hernani, como Luis Llopis, una eminencia como entrenador de porteros y que en esta eliminatoria puede alcanzar otra vez con el Real Madrid la final de la Champions League. Así que el pedacito de tarta que nos toca es la presencia de Luis Llopis en el staff técnico del Real Madrid. Y luego miramos al Athletic Club de Bilbao porque tenemos entrenamiento en Lezama después de la jornada de descanso de ayer lunes. Son noticia Ollán Sanzet y Ruiz de Galarreta con lesiones musculares que posiblemente les dejen fuera de la convocatoria para jugar el próximo viernes, 9 de la noche en Getafe. Y los dos además con lesiones similares en la musculatura semitendinosa de la pierna izquierda. Ernesto Valverde recuperará después de cumplir sanción a Óscar de Marcos. También son duda Yuri Berchichi por lesión de tobillo, la que sufrió hace dos jornadas ante el Granada. Y Dani Vivian, que no ha salido hoy a entrenar con el grupo. Me cuenta también Álvaro Rubio que el club ha hecho público esta mañana que el 13 de mayo va a ser el día en el que se va a celebrar la despedida de Iker Muniain en San Mamés a las 7 de la tarde, está fijada la hora, despedida de, bueno, de un icono de los últimos tiempos, ¿no? Sin lugar a dudas, el
sin
capi
duda,
Iker Muniain, que por cierto, cuando se habla de la rivalidad entre la Real Sociedad y el Athletic Club de Bilbao, la Real Sociedad ha reconocido públicamente también la trayectoria de Iker Muniain, le ha deseado la mejor de las suertes en esta despedida y para muchos chilurdines todavía queda la imagen de cuando la Real gana la Copa del Rey en tiempo de pandemia en Sevilla e Iker Muniain va a felicitar uno por uno a los jugadores de la Real Sociedad y aguanta estoicamente como un caballero. Ese momento yo creo que le ha quedado también a la gente de la Real como un gran símbolo de Iker Muniain. Y luego, por otra parte, hemos tenido aparición mediática, no sé si lo has visto, de los hermanos Williams en la resistencia de Broncano.
Ah, pues me lo he perdido, Marco, pero ¿qué han dicho?
Bueno, puedes verlo otra vez, porque ya sabes que esto se sube constantemente.
Diferido,
nada, pues muy simpáticos, ¿no? Como siempre, conectando con la audiencia joven, explicando, no sé si sabes, aquella bronca que tuvieron después de un partido que Iñaki Williams le llama la atención a su hermano y tal. Bueno, pues dieron más detalles, ¿no? Y explicaron que se cabrearon, que llegaron a casa cabreados incluso, que discutieron en la ducha.
Bueno, cosas de hermanos, ¿no?
Sí, exacto, eso decían. Y luego que la madre le llamó la atención al pequeño y le dijo que tenía que respetar al mayor. Y entonces el pequeño le mandó un mensaje al hermano pidiéndole disculpas, perdón, y bueno, el otro se la aceptó, se abrazaron allí en público. Bueno, fue bonito, porque son muy simpáticos. La verdad es que da mucho gusto ver a estos chicos. Luego, la Real Sociedad de Entrenamiento en Zubieta, con la buena noticia de la incorporación al grupo de Martí Merkeland. Mañana habrá descanso y el jueves se van a retomar los entrenamientos con la vista puesta en el próximo compromiso de Liga. Real Sociedad Las Palmas, sábado a las
2 de la tarde en Anoeta. Se está hablando hoy mucho, Naya, de cómo la directiva del club Txuri-Urdin está resistiendo durante las últimas fechas el acecho de varios clubes poderosos por hacerse con las principales estrellas. A Robin Lenormand lo quiere el Atlético de Madrid, a Martín Zubimendi el Arsenal, a Kubo el Liverpool y a Mikel Merino...
Pero pues mira, pero no, que nos lo quitan todo.
¿Verdad? Es la sensación que hay, ¿eh?
Pero es que...
Sobre todo, ¿sabes qué pasa, Naya? Que esto choca mucho con la lucha ya de por sí que tiene que tener la Real Sociedad para intentar mantener la sexta plaza, ¿no? Por un lado, lucha en el campo y por otro lado, lucha en los despachos. Nosotros venimos contando que Roberto Laves está pertrechando en Zubieta, en la oficina, intentando resistir todas estas circunstancias junto con el presidente, con Joaquín Aperribay. Vamos a ver cómo queda configurada la plantilla de cara al próximo año, pero la verdad es que vienen cañones y potentes. Del Deportivo Alavés, la plantilla babazorra ha disfrutado y disfruta del San Prudencio. Hemos podido ver además en las redes sociales a Nahuel Tenaglia por las campas de Armentia junto a la familia, vestidos además de caseros,
claro,
y
claro,
tomando mate, tomando mate, porque al final ahí hay choque de culturas, ¿no? y de costumbres.
No, bueno, ya se ve de todo, yo creo, ya se
sí,
ve de todo.
Sí. Pero bueno, es curioso, ¿no? Ver ahí a la gente vestida de casero y con mate, paseando.
En vez de talo, mate, pues claro.
Bueno, pues ahí están, adaptándose, que es lo bonito, ¿no? Donde fueres, haz lo que vieres. Bueno, y el Alavés que viene de ganar al Celta en un enfrentamiento directo por mantener la categoría, y el domingo, 6:30 de la tarde va a visitar Mestalla para visitar al Valencia, que viene de perder anoche ante el Barça. Y de polideportivo, el baloncesto, el Baskonia, que se ha confirmado que Chima Moneke tampoco va a poder jugar el partido ante el Real Madrid mañana a las 8:30 de la tarde en el Burres Arena.
Yeah.
Va a ser el sexto partido que se pierde, el ala pívot nigeriano del conjunto vitoriano, o sea que va a perder fuerza el Baskonia bajo el aro, porque el Madrid, bueno, pues tiene a Tavares, tiene a Poirier, tiene muchísimo potencial. En fútbol femenino ya se han puesto a la venta las 13.000 entradas destinadas a la afición de la Real para la final de la Copa de la Reina, 18 de mayo, recordemos, en la Romareda. En baloncesto femenino, líder de Guipúzcoa ha anunciado esta mañana que Yurena Díaz no va a continuar en el equipo la próxima temporada. En balomano, en la Copa del Rey masculina, la federación ha informado de que la fase final de 2024 se va a disputar en Jaén, 31 de mayo al 2 de junio. Allí tenemos al Vidasoa Irún. Y por último, en balomano femenino, el balomano Vera Vera ha hecho público que la portera brasileña Alice Silva, no va a seguir en el equipo la próxima temporada. Ya entre el Silva de la Real Sociedad y Silva, la portera del balonmano Vera Vera, y todas
ya
estas noticias.
Nos armamos el lío.
Nos armamos el lío razonablemente. Y que ya falta muy poco, ya sabes, ¿no? Para que termine la Liga, faltan 5 jornadas, que se está poniendo todo el mundo muy nervioso en todas las latitudes, ¿no? En la Leti y el Lau mucho más tranquilos, porque yo...
Después de la Copa ya están más relajados.
La Copa y luego que se están garantizados para Europa la próxima temporada, ¿no?
También.
Hay más nerviosismo, desde luego, en Donosti, ¿eh? Yo en Donosti detecto...
¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo ves tú, Marco?
Yo te voy a ser sincero, yo lo veo chungo.
Ya.
Lo veo chungo porque quedan 5 partidos, Naya... Y el próximo es contra Las Palmas, al que no se le debe dar categoría de equipo menor, porque tienen un juego muy vistoso, no tienen nada que perder, ya tienen la permanencia en el bolsillo. Pero luego, de aquí en adelante, madre del amor hermoso, lo que viene. El Barça, el Valencia, el Betis y el Atlético de Madrid. O sea, de ahí, de esos 4 que te acabo de citar últimos, 2 son rivales directísimos por la plaza en UEFA Europa League. El Valencia, que menos mal que ha perdido contra el Barça ayer, y luego el Betis, que es un rival potente que va a querer también esa sexta plaza. La séptima daría derecho a Conference también, ¿eh? O sea que le quedan 2 bolas extra a la Real Sociedad. Y lo más importante de todo, Naya, que depende de sí mismo. Todo depende del rendimiento que tengan los jugadores y la plantilla de Manuel Aguacil, o sea que veremos qué ocurre.
Bueno, ahí la esperanza está también, lo han demostrado en otras ocasiones, ¿no? Aunque ayer decía Mauri también que está el 3x2 ya en Dodotis, ¿no? Porque hay cierto miedo, obviamente, por claro, los rivales, pero tampoco vamos a tirar la toalla, ¿no, Marco?
Confianza merecen, eso es indiscutible. Nadie puede negar que este equipo no merezca confianza por todo lo que ha dado en los últimos años, ¿no? Lo que pasa es que la gente perra y vieja del fútbol sabe que el fútbol es cíclico y que
hay
es
rachas,
como la bolsa, ¿no? Eso es, y que de vez en cuando toca una racha mala y siempre sospechas de que va a llegar, de que va a llegar. Bueno, esperemos y confiemos, que es
que
lo
no
que
llegue.
Necesita este equipo.
Pues sí, vamos a confiar. Gracias, Marco Antonio. Hasta esta tarde, 3:25.
Seguro,
un abrazo.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hoy la cadena COPE les está informando, además, de un nuevo y significativo detalle de esta trama de corrupción.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Es el momento de que entre en el partidazo el campeón del mundo de la UFC, Ilia Topuria.
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Y miramos también al tiempo, ambiente soleado, templado por el momento, ambiente en definitiva primaveral, porque hoy sí, las temperaturas van a seguir subiendo, alcanzaremos los 20 grados, aunque tenemos que decir ya que el termómetro aquí en Bilbao marca 22, hemos superado los 20 grados, 18 también en Eibar y 19 en San Sebastián, en Vitoria algo menos 14. Virginia, desde Euskalmete, Guardión.
Hola, Guardión.
Bueno, y parece que sí vamos a entrar en calor, ¿no, Virginia?
Sí, estas próximas horas seguiremos hablando de ese ambiente primaveral, de tiempo estable y soleado, así que tiempo muy tranquilo. Sin embargo, sí que es cierto que esperamos cambios hacia el final de la tarde, y es que con el paso de un frente el cielo se irá cubriendo y también dejará algunos chubascos de cara a la noche. Además, el viento se fijará de componente oeste y se notará sobre todo las rachas en zonas cercanas a la costa.
O sea que esperamos lluvia para esta tarde, ¿no?
Sí, hacia el final de la tarde, tarde-noche, es cuando irán llegando esos chubascos por el oeste. Se extenderán también hacia la noche hacia el este.
Esperemos poder cerrar el paraguas mañana, porque como sabes, Virginia, para algunos es puente, 1 de mayo también Nuestra Señora de Estíbaliz, y estamos muy pendientes del tiempo. ¿Qué va a hacer mañana, Virginia?
Bueno, pues la verdad es que podemos hablar de tiempo bastante revuelto, y es que esos cambios que esperamos hacia el final de la jornada de hoy se extenderán a mañana. Nos acompañarán los chubascos durante toda la jornada, en algunos momentos de forma intermitente tendremos parones, pero sí que será una jornada, como decimos, eso de chubascos que incluso pueden ser en algunos momentos más intensos, acompañados de tormentas, incluso las rachas de viento en esas zonas podrían ser intensas. Una bajada también de las temperaturas, y la cota de nieve que se situará en los montes mañana, incluso hacia el final del día, rondará los 1.000 metros. Las máximas bajan, como decimos, bajan en picado, oscilarán entre los 10 y los 15 grados, y todo ello vendrá acompañado de ese viento del noroeste algo racheado que acentuará la sensación de frío, así que mañana una jornada podemos decir que bastante, bastante desapacible.
Bueno, pues aprovecharemos los ratitos de tregua que nos deje el día. Gracias, Virginia. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Agur. Agur. Y en carreteras, la Ertzaintza pide precaución en la AP8 en Irún sentido Francia, en la frontera en Viriatú, porque las obras de la zona están generando algunas retenciones, tráfico congestionado en este punto. Normalidad en el resto de vías vascas.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Pues con este tiempo primaveral vamos a seguir mirando a nuestras calles con novedades, porque el Ayuntamiento de Bilbao y el Foro Bilbao para la Paz y la Convivencia han colocado este martes una nueva placa en recuerdo de una víctima del terrorismo en la ciudad. Esta vez en homenaje a Fermín Monasterio Pérez, taxista, que fue asesinado a tiros por un miembro de ETA el 9 de abril de 1969. Un acto que ha tenido lugar hace escasos minutos a las 12 del mediodía en el Parque de Botica Vieja, próximo al entorno de la familia y siguiendo así pues sus propios deseos. Acto en el que hemos vuelto a ver a Juan María Aburto, al alcalde de la villa, un evento abierto a la ciudadanía que se ha llevado a cabo además con una ofrenda floral, con presencia de familiares, de personas allegadas a la víctima, además de representantes y autoridades. Hablamos de la cuarta placa antes, las que ya se habían colocado, las que había colocado el ayuntamiento eran otras. Por ejemplo, la primera se puso el 19 de noviembre del 2022 en Begoña, en homenaje a Ángel Pascual Mújica, ingeniero de proyecto de la central nuclear de Lemoiz, que fue asesinado por ETA en Bilbao el 5 de mayo del 82. La segunda, colocada el 12 de septiembre del año pasado, en 2023, en el Parque de Doña Casilda, recuerda a José María Urquizu, farmacéutico asesinado por la banda terrorista en los años 80 en la farmacia que regentaba la familia en Durango. La tercera placa, para recordar a Benicio Alonso Gómez, trabajador del Banco Vizcaya, asesinado por ETA en el 83, que se colocó el pasado 19 de marzo en la Gran Vía bilbaína junto al BAT, junto al edificio que fue la antigua sede del BBVA. Y por fin, esta cuarta placa que llega hoy en el Parque de Botica Vieja. Pues un 30 de abril que vamos a seguir mirando a la agenda cultural que tenemos por delante. A partir de mañana, 1 de mayo, muchos aprovecharán para disfrutar del puente, del Día de Nuestra Señora de Estíbaliz. Un mes de mayo, por cierto, primaveral, en el que saludamos también al Día de los Museos. Tenemos muchas actividades a las que prestar atención. Y es que el Museo de las Encartaciones ha organizado para el próximo 14 de este mes, una ruta cultural con salida y con llegada en el museo, con la que se dará a conocer el rico patrimonio cultural que esconde este rincón de Encarterri. Según han informado desde las Juntas Generales, la actividad será gratuita, aunque es necesario apuntarse previamente en la web del Museo de las Encartaciones. La ruta Avellaneda y Avellaneda ha sido diseñada por justamente este museo con motivo del Día Internacional de los Museos y partirá del propio lugar en Sopuerta y se dirigirá al cercano barrio de Avellaneda para conocer la antigua iglesia de San Bartolomé y la Torre de Urrutia. Después se adentrará en el monte siguiendo antiguos caminos que culminarán en el barrio Bezzi, núcleo rural de la zona. Así que tenemos mucho que conocer a lo largo de este próximo 1 de mayo, un mes que arrancamos así con una agenda cultural llena de actividades. Actividades que, como te cuento ahora, las encuentras también en la página web de COPE, en cope.es/País Vasco y en los perfiles oficiales de Twitter y Facebook.
Al caer la tarde, Expósito.
En nuestro país cierran una media de 34 locales comerciales al día. Un goteo especialmente doloroso cuando toca hablar del barrio de toda la vida.
Entre los últimos meses ha sido una barbaridad el incremento de gasto que supone, tanto materias primas, está por las nubes, estamos en unas situaciones que el pequeño comercio se ve bastante ahogado.
Detrás de cada cartel de cerrado, se alquila, se traspasa, se esconde la historia de una familia.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna, con Ángel Expósito.
En los últimos 10 años, en España, se han identificado 70 células yihadistas.
Y ahí ya me informaron que lo estaban deteniendo por terrorismo. Yo ahí me quedo en shock por completo.
Porque tú no sospechabas nada.
Ya la tele no se podía poner en casa, ya la música no se podía escuchar, ya empezaron las discusiones de que la niña no puede ir con uniforme al colegio porque lleva falda, tú ya no puedes maquillarte. Y lo peor fue ese adoctrinamiento a los menores. Vídeos de cómo se tienen que inmolar los jóvenes.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
Tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hoy la cadena COPE les está informando además de un nuevo y significativo detalle de esta trama de corrupción.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Es el momento de que entre en el partidazo el campeón del mundo de la UFC, Ilia Topuria.
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Mucho más fiable que pueden ser las redes sociales.
Es lo que me pasa con Carlos Herrera. Me parece un tío muy serio.
Es muy natural.
Es un periodista que es como una institución de toda la vida.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Herrera en COPE. Euskadi. Estar informado.
1:10 de la tarde, a esta hora ya estamos con la cuenta atrás para recibir una de las galas más importantes de la cadena COPE. Hablamos del 8 de mayo, tenemos una cita marcada en el calendario y es que esta casa celebra, como siempre, los premios COPE Álava. Premios en los que se galardona a personas, a historias, a nombres destacados del territorio alavés. Soñar con un Dakar son palabras mayores, pero quedar segundos en el Dakar Classics, eso es un sueño del que pocos pueden hablar. Pues dos alaveses lo han hecho, son Nekane Abin y Santi Díaz de Cerio, que quedaron segundos en el Rally Dakar en la categoría Classics con un camión Mercedes. Aficionados al mundo del motor han sido los copilotos de este camión de tres ejes conducido por el asturiano Jaime Martínez. Los tres habían coincidido en África, en varios raids de 4x4, cuando Jaime recibió la propuesta de participar en el Dakar este año. Pues se acordó de Santi y de Nekane, que no dudaron un segundo en sumarse a la aventura. El objetivo, terminar la carrera. Pero es que superaron el objetivo, todavía mejor. Quedaron segundos en la categoría de camiones clásicos y en el puesto 19 en el ranking general. Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE en este día en el que vamos justamente a hablar con los protagonistas que van a recibir el próximo 8 de mayo el premio deporte de los premios COPE Álava. Santi, Nekane, ¿cómo estáis? Bienvenidos, buenos días.
Buenos días.
Oye, ¿cómo habéis recibido el galardón? ¿Cómo os encontráis?
Pues bueno, muy contentos y la verdad que inesperado.
Sí, lo mismo. Ha venido de suerte.
Parece que la suerte está de vuestro lado, de vuestra parte, ¿no? Como se suele decir, porque venís de un año bonito, importante, ¿no?
Sí, la verdad que
sí.
Contadme, ¿cómo, si echáis la vista atrás, qué os lleváis realmente este triunfo para vosotros?
pues para mí una experiencia vital y la verdad que nos ha ido todo muy bien, la verdad.
Santi, coincides, ¿no?
Sí, coincido, sí, que ha sido todo, ha sido adrenalina a tope, sí, una experiencia brutal.
Pero no sé si ese puff esconde también un poquito de dificultad, porque hablamos de un Rally Dakar, claro, ya una vez terminado todo es alegría, ¿no? Más quedando en un segundo puesto, como en vuestro caso. Pero oye, la dificultad ahí está, juega un papel importante durante la carrera, ¿no, Nekane?
Sí, bueno, lo llaman el rally más duro del mundo. Nosotros, como decías, nuestro objetivo era terminar, era llegar día a día y la verdad que lo hemos superado con creces. El día a día es duro, poco descanso, muchos kilómetros de especiales, muchos kilómetros de enlaces, las averías que van saliendo, pero bueno, todo con ilusión se hace bien.
Santi, ¿qué ha sido lo más difícil?
Pues lo más difícil, las pocas horas de sueño que teníamos. No daba tiempo a dormir. Eso ha sido lo duro, duro. No, y luego no, a ver... hay muchas cosas que hemos ido aprendiendo poco a poco, que si el roadbook, hay muchas cosas que eran nuevas para nosotros. Y bueno, se nos ha ido dando bien todo.
Pero ha merecido la pena, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. Es una... muy buena.
¿Os imaginabais en algún momento llegar a este puesto, a qué quedar en un segundo puesto?
Pues yo no. La verdad que el Dakar siempre lo he visto desde la tele desde chiquitín y me parecía casi imposible el estar allí. Y el haber estado y la posición y todo ha sido muy bueno.
¿Y para ti, Nekane?
Pues hace un año ni nos hubiéramos imaginado poder correrlo. Así que quedar segundos en categoría, imposible.
Sueño cumplido.
Bueno, con creces, con creces.
Oye, y la pregunta es, ¿volveréis a repetir? ¿Vais a volver a repetir experiencia o, mejor dicho, aventura en este año?
Nos quedan aventuras, con arena seguro. Y el próximo, pues Dakar, de momento no se sabe, pero bueno, ya iremos viendo.
¿Qué aventuras os quedan por delante, Santi y Nekane? Contadme.
Bueno, pues tenemos una pendiente de Marruecos, que vamos a ir por nuestra cuenta. Eso queríamos hacer con los amiguetes. Y vivir un poco también, hay aventuras por Marruecos, que también es muy divertido. O aún en otro país, y se puede hacer. Todo está un poco en vela todavía.
Pues sí, eso, tenemos pendiente hacer un viaje a Marruecos, y luego pues también yo personalmente tenía un viaje a Argelia pendiente, no sé si lo podré hacer este año o no, pero bueno. Arena vamos a tener este año. Y el
que no falte
también.
Arena. Que no falte arena y no la de la playa, ¿no, Nekane?
Si es la de la playa, tampoco nos viene mal.
Oye,
pero
lo lleváis...
más de arena de desierto que de playa. Más,
claro,
nos gusta más.
Sois cañeros, sois aventureros, sé que no van a faltar aventuras. Esperamos volveros a ver en otro Dakar, llevándoos otro segundo o primer premio, porque sois desde luego ya unos ganadores. Oye, y vosotros, Santi, por ejemplo, por empezar contigo, ¿esto lo llevabas en la sangre desde pequeño o cómo surge esta experiencia, estas ganas por el mundo del motor y de la arena?
A ver, yo desde pequeño siempre me ha gustado la mecánica, los coches, todo un poco. Y yo el Dakar lo he visto siempre en la tele. Y luego hace unos años empezamos ya a hacer viajes. Bueno, empezamos a hacer rutas, o sea, triales 4x4, rutas. Y luego ya nos empezamos a meter para Marruecos, la arena, poco más viajes largos. Y surgió lo del Dakar.
¿Nekane?
Sí, o sea, nuestra historia, al final nosotros venimos del mundo rural, en el que siempre hemos andado con cacharros por el monte y así, y nos hemos ido juntando cuadrilla de amigos y viajes más largos, Marruecos, Túnez, Portugal.
Pues sin duda todos unos aventureros. Nekane Abin y Santiago Díaz de Cerio, gracias por habernos acompañado. Así llegamos a la 1:00 p.m. Ahora sigues en Mediodía COPE.
miércoles 8 de mayo, gala anual Premios COPE. Premios COPE. Un evento patrocinado por la Diputación Foral de Álava, Arabako Foru Aldundia, Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala, Vital Fundazioak, Kutxabank, Restaurante Cube, Clínicas 21, Cafés La Brasileña y Volvo Arregui.